Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ya hemos hablado acá, y lo volveremos a hacer hoy, acerca de las perspectivas de un enorme consumo de electricidad, determinado especialmente por los avances de la inteligencia artificial. Sí, resulta que el funcionamiento de la inteligencia artificial va a requerir un aporte de energía, pero no marginal, sino sustancial. Esto se ha ocupado hace unos días nada menos que Elon Musk, el multimillonario político empresario, que precisamente ha dicho, puso un estilo particularmente dramático. Decían, no se va a poder seguir la evolución de esta demanda. Yo creo que eso es algo parecido a algo publicitario, ¿no? Porque la humanidad siempre ha encontrado soluciones, a veces dolorosas, pero adaptaciones válidas para los grandes problemas. La cosa es no descuidar la existencia de esos problemas. Y efectivamente, la demanda de electricidad va a ser quizás el doble de lo que se está consumiendo ahora, siempre de acuerdo a estas estadísticas que están acompañadas además por algunas oficiales de las Naciones Unidas. Entonces, el tema de energías alternativas, quizás también haya que cambiarle el nombre, porque en vez de alternativas parece que hubiera que sumar todas las fuentes de energía que hay actualmente para seguir esta demanda, si es que vamos a continuar en la expansión de la sociedad de consumo, de los desarrollos casi automáticos de la tecnología. Por lo menos no hay nada que haga pensar lo contrario. Pero estamos especialmente obligados a considerar las nuevas energías. Algunas no son tan nuevas, pero lo son en relación con la antigualla de las fósiles, que están peleando todavía y que seguirán haciéndolo, evidentemente. Bueno, para conversar estos temas, una vez más, lo tenemos aquí a Héctor Ruiz Moreno, que, como ustedes saben, porque ha estado tantas veces acá, es el gerente de lo que era antaño la Cámara Eólica Argentina, y ahora se ha convertido en Cámara de Generadores y Cadena de Valor de las Energías Renovables, es decir, ha ampliado su jurisdicción. Bienvenido, Héctor, una vez más.
Hola, Fernando. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con vos y con tu audiencia en un escenario tan, tan interesante como es la evolución de la energía en general, ¿no? Y toda esta evolución también le interesa al campo, como hemos hablado en otras oportunidades. Y las energías renovables o alternativas cada vez más, ¿no? Porque uno visualiza, recibe consultas y ve cómo el campo argentino, sobre todo en la provincia de Córdoba, están incorporando mucha tecnología fotovoltaica para sus operaciones, ¿no? Tanto operaciones vinculados con la ganadería como operaciones vinculadas con la agricultura o aquello de la economía circular, en donde hay biogeneradores que trabajan, digamos, para la producción y distribución de alimento en el campo para las cabezas de ganado, ¿no? Así que, digamos, es muy interesante ver esta evolución a nivel mundial y a nivel local, ¿no? La verdad que es interesante. El otro día estaba mirando una especie de clip, un video de un campo cordobés, de una familia cordobesa, los Aguilar Benítez, en la zona de Rayo Cortado, al norte de Jesús María, un campo enorme, al cual le han incorporado en el esquema de economía circular, es decir, que todo lo que se produce en el campo se consume también en el campo. Este tema de la energía fotovoltaico para autogenerarse y autosatisfacer toda la implementación de recursos que tienen allí, ¿no? Los biodigestores, la planta de alcohol, etcétera, etcétera. A veces uno no está tan atento a estas cosas, pero estas cosas son una realidad ya en el campo argentino, ¿no?
Afortunadamente, y son una
Te
vanguardia del
mencionaba
campo argentino.
esto de las chilcas, al norte de Córdoba, en Rayo Cortado, al norte de Jesús María, porque es un caso de estudio más que interesante, ¿no?
Y también está dentro de esa misma perspectiva la posibilidad cierta de que haya unidades productivas en el mismo ámbito que no estén dependiendo. Bueno, por ejemplo, de la red energética, que al producir su propia energía, no estén dependiendo de esa red que muchas veces es deficiente o no alcanza. Incluso para otro tema, que es el del transporte, si se generan los productos en el mismo lugar, la necesidad del transporte y por consiguiente del uso de los caminos que están, como todos sabemos, en una situación tan desastrosa, eso también se resuelve en parte. Es decir, que
Así es, así
el campo
es. Pero
argentino participa en esto por reglas generales, pero también por algunas muy específicas.
así es. Pero te saqué de tu, perdóname por el entusiasmo, pero te saqué de tu introducción general con el amigo Elon Musk y la inteligencia artificial.
¿Y qué te parece?
Mira, analógicamente lo hemos hablado en otras oportunidades con el tema del hidrógeno verde, su producto, qué vector va a ser, etcétera, etcétera. Para Elon Musk, Estados Unidos y una parte de Europa y Asia, son temas de la mesa de hoy, claramente. Para la Argentina todavía no. Faltan algunas cuestiones vinculadas a lo tecnológico y a las inversiones, pero sí es cierto que la inteligencia artificial va a ser una exigencia para la demanda eléctrica, ya sea alimentada por energías renovables, es decir, por energías alternativas, o por la energía tradicional, creo que la llamaste vieja,
Sí,
o algo por el estilo, que es la energía.
quise poner un elemento dramático. Para
Sí,
algunas mujeres
es
también es
verdad.
dramática esa palabra, pero en este caso es para y con otro sentido. Para destacar que evidentemente un cambio hay que operar.
No, sin duda, sin duda. Si bien la energía tradicional, llamémosla así en términos generales para no confundir a quien nos mira, digamos, hablemos de tres energías, de las energías tradicionales: la térmica, la nuclear y la hidráulica. Obviamente, estas tres van a seguir operando en el mundo, porque en el mundo hay diferentes escenarios en donde cada una de estas energías, más las renovables, tienen su costo, diferencial. Y si bien es cierto que la tendencia mundial es hacia las energías renovables, ya hemos hablado contigo hasta el cansancio de la problemática pararancelaria y los certificados de descarbonización, el registro de la huella de carbono, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son una realidad tangible y diaria en Europa, Estados Unidos y Asia. Son una realidad en volumen más chicas en Sudamérica, África, y países con un PBI más o menos similar. Yo te diría que, para hacer un súper resumen, la nueva tecnología avanza a pasos agigantados. La nueva tecnología es energías renovables, almacenamiento, la concepción, la planificación y la regulación del hidrógeno verde, 8/10 años para adelante, y la gran preocupación, las tradicionales también avanzan en eficiencia tecnológica, No vayas a creer, las térmicas, los ciclos combinados, incluso la hidráulica, ni que hablar de la nuclear, también tienen sus avances tecnológicos que las hacen más eficientes y más baratas. Pero las energías renovables tienen el mandato del mundo, por llamarlo de alguna manera, de progresar y divulgarse por aquello de que hay que descarbonizar el mundo, por el efecto climático y por todas estas cuestiones. Esto está desarrollado en casi prácticamente toda la geografía mundial, más en algunos lugares que en otros, pero ya las energías renovables son una realidad absoluta. El otro tema al que vos referías recién, y que es esencial para el desarrollo de todas estas tecnologías, ojalá más la alternativa, es el desarrollo de la demanda. Para que estas tecnologías existan, todas las tradicionales y las alternativas, tiene que haber una demanda, tiene que haber un consumidor, tiene que haber un comprador.
Efectivamente.
Bueno, el mundo crece, la demanda crece, y cuando surgen cosas como la inteligencia artificial, bueno, tiene una complejidad, pero bienvenida sea, porque va a impulsar la demanda a niveles, no te diré impensados, pero va a impulsar claramente la demanda, y la generación se va a tener que adaptar a las exigencias de la demanda.
Por eso es un fomento de la creatividad humana también, un fenómeno que acompaña la historia de la humanidad.
Lo has definido mucho mejor que yo. Es un fenómeno de la creatividad y de la modernidad humana que, vos viste, el hombre por naturaleza es inquieto y bueno, va desarrollando cosas, cosas que tienen básicamente dos destinos. El confort humano, es decir, vivir mejor, y la renta para estos negocios. Incluso para el mercado, el mercado económico financiero del hombre, es decir, el intercambio de bienes y servicios. Así que yo te diría en un súper hiper resumen, bienvenida a la inteligencia artificial. No sé, la verdad, que sería deshonesto intelectualmente de mi parte. No sé en cuán hoy por hoy no tengo un conocimiento certero de en cuánto va, de en cuánto y en qué tiempo y cómo va a incrementar la demanda mundial y cómo eso se distribuye o se distribuiría por regiones o países, pero sí, claramente lo va a hacer y el salto no va a ser un salto de transición, sino que va a ser un salto, importante en breve tiempo, ¿no?
Sí. Y actualmente esa evolución de la producción, sin pensar en la inteligencia artificial, ¿cómo se está dando? Tengo entendido que el año pasado fue de crecimiento en la Argentina para las energías
Sí.
alternativas.
Sí, para todas las energías, en general, pero para las energías alternativas también. Después te pido que volvamos sobre este capítulo al final, si vos querés, de cómo están evolucionando las energías alternativas en la Argentina, porque hay allí algunas cuestiones que desmenuzar. Pero sí, si el crecimiento de la Argentina es del orden, como dicen, del 6, 7, 8%, la demanda crece, la demanda energética crece a un ritmo más o menos parecido, es decir, del orden del 3, 4, 5%, 6%. Con lo cual, todas las inversiones. Ahora te voy a situar en la Argentina, ¿no? Todas las inversiones necesarias para el desarrollo y el crecimiento de la matriz energética argentina eléctrica, que hoy está en 45, 46 mil megavatios o 46 gigavatios, es importante, no solamente es importante, sino que es necesaria. Con lo cual, ese crecimiento necesariamente tiene que ir acompañado de inversiones en las distintas categorías o en las distintas tecnologías de la energía eléctrica, ¿no?
Y en ese orden, ¿las inversiones están tentadas de producirse o hay dificultades, como suele pasar en la Argentina?
Bueno, obviamente hay dificultades. Lo gracioso de todo esto, bueno, lo gracioso, lo, no, no tiene nada de gracia, lo original de todo esto es que sectores como el de las energías renovables, básicamente el eólico y el fotovoltaico o solar, para que se entienda, que han sido hiper exitosos en la Argentina a partir de las licitaciones de renovar, y desgraciadamente, teniendo en cuenta la inactividad, la malversación de los recursos, la falta de una política inteligente de inversión del gobierno anterior, del gobierno de Alberto Fernández, produjo un parate, sobre todo en las energías renovables, muy importante en la Argentina. Ahora hay que recuperarse, de varios años de inactividad y de mala actividad, no solamente de inactividad, sino de una actividad ineficiente, propiciando determinadas inversiones y no otras, con participación del Estado, que finalmente concluyeron en que las obras no se hicieron. Bueno, ahora hay que recuperar todo eso y para recuperar todo eso, el inversor, y decime si no soy claro o soy muy técnico para que el público pueda captarlo adecuadamente. El inversor, vos sabés que en la actividad renovable, pero también en la actividad tradicional, el financiamiento en general viene de afuera. Son pocas las provincias, son pocas las empresas que tienen capacidad de autofinanciarse.
No,
Y
no hay
en todo
capital
caso,
nacional suficiente.
claro, y en todo caso, si vos querés excluir YPF, GNEIA, PCR, Puerto, Pampa, que son empresas que acceden al financiamiento mixto, el inversor hoy mira básicamente el track record de la Argentina. Y el track record, vale decir, el comportamiento de los últimos años, el cumplimiento de los últimos años de la Argentina, no ha sido el mejor. No ha sido el mejor. Y el inversor prefiere mirar un poco más, salvo en el caso de estas grandes empresas, prefiere garantizarse la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, y ahí es donde hoy por hoy residen algunos problemas absolutamente solubles, absolutamente reparables, pero que por razones no sé, que uno no termina de entender, todavía no están resueltas o están en camino de resolverse, pero hemos perdido por lo menos. Hemos perdido 2 años que se podrían haber ganado.
Esto se refiere al orden legislativo, de medidas administrativas. ¿A qué se refiere con?
Mira, perdón. Para mí tiene dos ángulos esta cuestión, para simplificarla. Un tema de índole político, que es el llegar, conocer y entender cuál es el problema, cosa que, bueno, eso obviamente lo ha tenido que hacer el actual gobierno, llegar, entender y conocer cuáles son los caminos. Y el otro es, sí, una cuestión de tipo regulatoria, que a lo mejor se choca con algún dogma desde el ámbito gubernamental. Cuando me refiero a dogma es, por ejemplo, no hay plata. Cuando hay dogma es hay que desregular el país y vos lo que estás proponiendo es una regulación especial. Entonces, coordinar todo eso es un camino muy tortuoso, y el problema de ese proceso de convencimiento desde los inversores, desde quienes han invertido ya en el país y han demostrado que invierten en el país y son exitosos, con un Estado que quiere terminar de entender la problemática que como gobierno nuevo debe tomarse su tiempo, pero que también quizás debería haber allí un marco de mayor confianza respecto de quiénes son los que te están planteando el problema y la solución. Porque los que te están planteando el problema y la solución son los privados que han venido invirtiendo exitosamente y endeudándose en el país y fuera del país a fin de desarrollar cada uno su sector. En el caso nuestro, el sector de las renovables, obviamente. Y en ese esfuerzo, en ese esfuerzo de explicar las cosas y de que se entiendan, hemos insumido mucho tiempo estando bastante estáticos con relación a otras épocas, 2015, 2019, en donde ahí fue un boom impresionante. Bueno, a decir verdad, ahora están saliendo algunas regulaciones interesantes que obviamente nosotros hemos contribuido también a esas regulaciones mediante trabajos, reuniones, explicaciones, etcétera, etcétera. Pero el problema es que hemos perdido mucho tiempo y yo no sé si ese tiempo es rápidamente recuperable. Eso dependerá de si el inversor decide que todas estas cuestiones que hemos venido trabajando con el gobierno son suficientes. Yo creo que sí, pero bueno, pero la verdad es que el inversor quiere
Desde
ver
luego,
la
sí.
prueba de todas estas cuestiones.
Es decir, ahora se está haciendo un trabajo que podríamos llamar entre académico y de extensión de conocimientos, para que por lo menos los dirigentes que tienen en sus manos la posibilidad de las decisiones reaccionen. No te digo ya tanto
Así
la
es.
opinión pública a la que hay que llegar también. Mira,
Así es, así es.
cuando uno ve
Por
trabajos como los
ejemplo,
de la EPA norteamericana, la Environmental Protection Agency, es decir, el ente protector del ambiente de Estados Unidos, es notable cómo para todos los proyectos tienen un lado destinado a convencer de la conveniencia de la iniciativa a la parte de la población que va a registrar los efectos. Justamente ellos parten de la existencia de ese complejo, no en mi patio de atrás, ¿no? La gente puede decir, fantástico, me parece muy bien que se haga tal obra, pero no acá en el barrio donde vivo, mucho menos cerca de acá, en otra parte. Y como ellos lo dicen en todos lados, nada, la cosa no termina siendo un problema de opinión
bueno.
pública. En este orden, veo que pasa algo semejante con lo que estás diciendo. No hay una convicción suficiente. Y mira, agrego algo que parece de picaresca, ¿no? Pero uno trata muchas veces con gente que ha pasado por los gobiernos y que tienen ahora un conocimiento bastante lúcido de la situación, pero que lo han adquirido mientras estuvieron en la gestión. Es decir, le sirvió como beca en realidad. Y lo que se necesita es llegar ya con un conocimiento cierto, con una conciencia bien precisa de lo que se debe hacer.
Mira, la verdad no sería honesto decir otra cosa. La verdad es que las personas que hoy están cumpliendo funciones públicas en los ámbitos de la energía, la verdad que son personas capaces, vienen del mundo co corporativo, piensan.
Han hecho ya su beca, por decir así. No han
Sí, ¿qué piensa?
llegado con las manos vacías, ya proceden
No, no,
de
no.
un ámbito adecuado.
Piensan en forma, digamos, en términos de mercado, en términos occidentales. tienen una visión en ese sentido, una visión de un Estado, bueno, como lo dice nuestro actual presidente todos los días, de un Estado más chico, un Estado eficiente, como tiene que ser, ¿eh? Pero hay algunas cuestiones muy técnicas que requieren de un conocimiento, valga la redundancia, muy técnico también. Y lo cierto es que el Estado, el Estado nacional, el Estado provincial, salvo algunos ámbitos muy específicos, ha perdido bastante con una cuestión de jubilación y de no reemplazo, ha perdido bastante conocimiento específico. Con lo cual, son las empresas privadas las que tratan de contribuir y oficialmente así lo plantean y lo ofrecen a estos ámbitos regulatorios, contribuir en términos de análisis, estudios, logística, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay ahí internamente todo un proceso de análisis, pensamos nosotros, y esos análisis a veces chocan entre sí, porque estos dogmas a los que me refería, pueden llegar a establecer una lógica que no es compatible con el desarrollo. No hay plata, no se puede regular, hay que desregular. Bueno, estas cosas son las que con criterio hay que tratar de superarlas, ¿no? Bueno, ahí es donde hemos encontrado un trabajo un poco arduo, ¿no? Y tampoco vos podés establecer cambios trascendentales en un sector determinado, pero tan importante, tan elemental, tan excluyente como es el sector de la energía, aun cuando esos cambios son absolutamente necesarios, sin un periodo de transición, porque ese periodo de transición es necesario para el cambio de tecnología, es necesaria para la explicación hacia adentro y hacia afuera de estas grandes modificaciones, y es necesario también para el aprendizaje. Con lo cual, vos verás que son varias las cuestiones que están en danza y que no son consecuencias solamente de una decisión automática. Bueno, mañana hacemos esto. No. Mañana hacemos esto. No. Para poder hacer mañana esto, previamente hay que hacer una cantidad de cosas que son las cuestiones que estamos discutiendo.
Sí, son periodos de transición inevitables. Mira, yo estaba pensando mientras hablabas que en la década de 1930 apareció este pensador norteamericano Lewis Mumford que adelantó esta situación. Decía que se vivía en la época de ciudad carbón y que había que reemplazar las bases de ese sistema por la biología, por la técnica de la biología. Fíjate, ya en esa época. Y hacía un planteo teórico, hasta filosófico, y también histórico. Mira, yo creo que tengo acá. Sí, exactamente. Ahí está. Es la cultura de las ciudades, una obra interesantísima. Que es para recomendar precisamente a todos quienes estamos en este tema, yo me considero también involucrado.
Sí, claramente. Y de todas maneras te digo que lo que te estoy comentando o lo que estamos comentando de esta problemática de confianza, de garantía, de seguridad jurídica, y de tecnología, esos son, digamos, los problemas más inmediatos con los que con los que nos enfrentamos, o con los que se enfrenta el sector renovable, que es sobre el cual estamos hablando. Pero también hay otros protagonistas, no es una crítica peyorativa ni nada por el estilo, pero también hay otros protagonistas del sector tradicional de las energías que dicen, no sin argumentos, en la Argentina todavía se necesita mucha energía térmica, mucha energía nuclear, mucha energía hidráulica, hidráulica quizás menos, porque las energías renovables no son sustentables y no tienen la calidad de las energías tradicionales. Habrás escuchado seguramente alguna vez planteos de esa naturaleza, yo los escucho a diario. La verdad es que la energía eléctrica es un commodity. El electrón es un commodity. Con lo
Sí.
cual, el electrón que proviene de un parque eólico o de una central térmica es exactamente el mismo. O sea, en la tecnología no está el problema. El problema está en las cuestiones administrativas y logísticas y burocráticas que concitan una u otra tecnología. La gran crítica que se le hace a las renovables es que, no, bueno, che, pero versus una térmica que la prendo y la apago cuando quiero, cosa que no es cierto, no la prendés y la pagás cuando querés, sino cuando te autoriza CAMMESA en determinadas circunstancias. En cambio, la eólica no, si no hay viento no funciona y la solar de noche no funciona. Bueno, la verdad es que si bien eso es cierto, hoy en día ese argumento es bastante fútil, ¿no? Hoy se está trabajando en el almacenamiento de las baterías, se está trabajando en sistemas combinados, hidráulico solar, solar fotovoltaico, perdón, solar eólico. A ver, los grandes las grandes soluciones que tuvo la Argentina este verano, que estuvimos al límite, fueron solucionadas por los aportes eólicos y solares. Los récords que se vivieron en la Argentina, que podrían haber dejado a una parte importante de Buenos Aires o de Córdoba o de Santa Fe, con algunas horas o con algunos días sin electricidad, fueron solucionadas por los aportes de las energías renovables. Con lo que te quiero decir que esa discusión, la discusión de la calidad térmica versus eólica o nuclear versus fotovoltaica, es un tema al que hoy por hoy no hay que darle la importancia ni la
Claro.
trascendencia de aquellos que lo plantean como una problemática comparativa. Hoy, la verdad que eso hoy no existe, no tiene
El
ninguna.
almacenamiento cada vez resulta más fácil.
Bueno, el almacenamiento, ahora hay licitaciones que larga CAMMESA y el tema de de las baterías ya es una realidad, así como lo es en Estados Unidos y en las partes más y en los lugares más importantes de Europa. Ya eso digamos, la tecnología de las baterías trae aparejada estas soluciones a las que refiero, ¿no? Con lo cual, esa discusión, la verdad, es que nosotros desde la Cámara la hemos dejado pasar porque los hechos son los que, digamos, dan cuenta de cuál es la realidad objetiva, ¿no? Así que no nos preocupa tanto mantener esa discusión a la luz de los acontecimientos que se viven aquí en la Argentina y del avance de la tecnología, ¿no? Así que, bueno,
Pero tenemos que hacer, espero de vos, una reflexión sobre el tema legislativo, porque tengo entendido que la ley que regula estas actividades está por vencer
bueno,
o...
esa es una de las. Te agradezco mucho que hayas tocado el tema, porque ese es uno de los asuntos más menos problemáticos que tenemos en la agenda. La ley de energías renovables, que es la ley número 27.191, 27.191, es una ley votada, que fue votada por unanimidad. Es decir, todos los partidos en el Congreso de la Nación votaron esta ley, que es una ley transversal, y que quizás con entusiasmo la podamos llamar una de las pocas políticas de Estado de este país. Básicamente, esa ley, entre otras muchas cosas, pero digamos, en la parte interesante, o en la parte que nos puede interesar, tenía tres cuestiones fundamentales. Bueno, con independencia de las tres cuestiones, además de las tres cuestiones, es una ley de orden público federal, una ley de orden público federal, a la cual tenían que adherir las provincias. Pero la temática es de orden público y federal. Adicionalmente a eso, era una ley que, para atraer inversiones, proponía estímulos o beneficios fiscales importantes, garantizaba la estabilidad fiscal y adicionalmente garantizaba la seguridad jurídica. Por eso tuvo tanto éxito esa norma. ¿Qué es lo que vence ahora a fin de año, a fines de diciembre del 25? Lo que vence, bueno, perdón, y adicionalmente, esa ley, me olvidaba, cosa tan importante, fijaba los porcentajes que la demanda debía consumir de tecnologías renovables, como una forma de garantizar el desarrollo de esas energías. Lo que vence a fin de año, son los beneficios de la ley, los beneficios fiscales de la ley, no la ley en sí. Y de alguna manera, la no fijación de nuevas metas de consumo. Entonces, nosotros lo que le hemos dicho al Estado Nacional, a la Secretaría de Energía, al Viceministerio de Economía, que es del cual depende la Secretaría de Energía. Señores, si bien toda ley tiene vigencia eterna hasta que otra ley la derogue o la sustituya, en este caso hay vencimientos claros y contundentes, como son los vencimientos de los beneficios fiscales, entiéndase devolución del IVA, entiéndase certificados fiscales para poder, licitar o proponer bonos energéticos,
Es decir, la
en fin.
vigencia concreta de la ley.
Exactamente. Esas cosas vencen a fin del 25. Y lo otro que también de alguna manera para nosotros dificultaba el entendimiento de la norma es que las nuevas metas de consumo que se deberían fijar a fines del 25 no se van a fijar. Con lo cual, nosotros le decimos a la autoridad regulatoria, ok, los beneficios fiscales, la devolución del IVA, el certificado fiscal, las inspecciones, el facilitamiento de otros tributos, la verdad es que como inversores no nos interesa. No nos interesa que nos estimulen con esas cosas. Sí nos interesa que se nos garantice la estabilidad fiscal para la ecuación económica del proyecto, es decir, que los tributos que figuran al momento de la presentación del proyecto sean esos y no otros. ¿Por qué? Porque si bien a nivel nacional la ley te cubre, a nivel de las jurisdicciones locales, si no tenés el que la provincia tal o cual se ha adherido, podés a nivel de la jurisdicción local, municipio, intendencia, etcétera, etcétera, podés tener algún riesgo de que surjan tasas, no contributivas y cosas por el estilo, respecto a las
Que
cuales ya hemos tenido problemas.
aparezca algo como el impuesto al viento que se intentó una vez.
Exactamente, exactamente. Vos lo has dicho con precisión meridiana. Entonces, le estamos diciendo, solamente nos interesa la estabilidad fiscal, busquen la forma de que no exista a nivel de jurisdicciones locales esta facultad de poner tasas, discrecionales y que la ley continúe siendo un marco referencial. Pero que se referencien explícitamente un marco referencial de los contratos que vamos a suscribir de ahora en más en un mercado más abierto con la demanda que esté disponible. O sea que le estamos planteando solamente esas dos cosas. ¿Por qué? Porque el inversor es lo que nos está diciendo, un poco lo que referíamos al principio. El inversor ve el track record en la Argentina, el incumplimiento, las deudas, etcétera, etcétera, y dice, no, a mí no me digas que vence este marco referencial y que yo me voy a quedar sin la garantía de la estabilidad fiscal, sin la seguridad jurídica, sin la posibilidad de demandar donde yo quiera demandar, es decir, donde se origina el crédito. Porque si no me das esas garantías en un país como la Argentina, yo no invierto. Bueno, eso es lo que le estamos transmitiendo a la autoridad regulatoria, y yo creo que es muy probable que logremos que eso se resuelva así, y resuelto que sea ese tema en particular, yo creo que se van a ir. No de la noche a la mañana, ¿eh? No de la noche a la mañana. Pero yo creo que se van a ir dinamizando las inversiones para nuevos proyectos, porque en proyectos, en cartera, hay más del doble o del triple de las necesidades que plantean las licitaciones del mercado a término en CAMMESA. Esto. Suponete que CAMMESA licita 1.000 megavatios, CAMMESA licita 1.000 megavatios de energías renovables. Bueno, se presentan 3.000 megavatios. Para que te des una idea lo que son los proyectos en cartera, o para utilizar un término hípico, lo que son los proyectos en gatera, en la gatera. Con lo cual es muy poco lo que hay que hacer para que todo eso se lance al ruedo. Bueno, después está la problemática de la expansión del transporte, Pero la problemática de la expansión del transporte, ahí también yo creo que hemos logrado convencer a la autoridad, y de hecho, así en los lineamientos que ellos han sacado a través de resoluciones de la Secretaría de Energía, está para que los propios particulares, los propios generadores, puedan desarrollar sus líneas de transporte. Por ejemplo, en el caso de la cámara nuestra, la que nos interesa es la línea de alta tensión Viborata, Plomer, Abasto. Te estoy hablando de más de 500 millones de dólares, y si se hace la conexión, pueden ser 1.000 millones de dólares. Para lo cual, la figura sería la concesión, el contrato de concesión de obra pública mediante el cobro de un canon y con la prioridad de transporte, con la prioridad de transporte, no me acuerdo por cuántos años, creo que por 20, para quien desarrolla la obra, para el dueño de la obra que después la tiene que entregar al final de la amortización total al contratista, al transportista. Bueno, esas cosas después de mucho conversar, de mucho estudio, de mucho trabajo, de mucho aporte, esas cosas van a salir. Pero ha costado mucho y hemos insumido mucho tiempo, ¿no? No digo tiempo muerto, pero podría haber sido mucho menor el tiempo si la autoridad que llega, que son personajes conocidos del mercado privado, entiende que las empresas que están hablando con él o que están hablando con ellos son las empresas que han invertido en el país y que son conocidas por estos protagonistas. Por ende, la conversación o las charlas o la discusión deberían haber sido de otra naturaleza, mucho más dinámicas y tomando riesgos las dos partes. El Estado tomando el riesgo de partir de la base de que se trata de empresas sanas y el empresario tomando el riesgo de su propia inversión. No hay mucha ciencia en esto, ¿no? Bueno, y así estamos. Somos optimistas, pensamos que las cosas van a salir. Hoy por hoy estamos insistiendo en la renovación de la ley de energías renovables. Hoy por hoy estamos insistiendo en que la transición energética sea una verdadera transición, con lo cual la transferencia de los contratos de energía desde CAMMESA a las distribuidoras se hagan una vez que las distribuidoras se constituyan efectivamente como sujetos de crédito. Porque las distribuidoras a las cuales el Estado quiere que todos los contratos que hoy tiene CAMMESA, que es pagador de última instancia, porque el Tesoro Nacional la cubre, pasarían a las manos de las distribuidoras de energía eléctrica, que no tienen esa garantía de pagador de última instancia, sino que son responsables por ellos mismos. Entonces les estamos diciendo, hasta que las distribuidoras de energía sean sujetos de crédito, es decir, que se haya consolidado la tarifa, que hayan pagado la deuda con CAMMESA, que efectivamente sean evaluados por los organismos de evaluación financiera, económica financiera, como clase A, B, B, B o A, lo que fuera, hasta que llegue ese momento, que el Estado mantenga la garantía de pagador de última instancia, porque si no, ¿cuál es el negocio para el generador? El distribuidor decide un día no pagarle y el generador quiebra, por la razón que sea, o porque quebró la distribuidora, y no le paga al generador, y el generador no tiene a quién recurrir y quiebra. o entra en,
con el resultado, con el resultado de impacto en la actividad en general.
Exactamente.
Implicaría
Entonces,
atraso, un atraso técnico y económico.
exacto. Entonces, hasta que la rueda termina de girar y la experiencia nos diga que todo esto es viable, que las distribuidoras son pagadoras, que los generadores aceptan eso porque tienen la garantía de que las distribuidoras van a pagar, porque a través de los mayores costos en sus tarifas, eso es un pass-through a la demanda, y hasta que todas esas cosas se den, bueno, necesitas un periodo de adaptación con una garantía por parte del Estado. Bueno, esa es una discusión que todavía no está saldada, la estamos dando. Como ves, hay una cantidad de pequeñas, grandes cosas que hacen que todavía no podamos avanzar. Porque el inversor te dice, ah, me sacás la garantía que tuve toda la vida, que es la garantía soberana. Y vos querés que ponga 1.000 millones de dólares en la construcción de una línea sin esa garantía. No, te dice, yo no la pongo. Bueno,
Los
y son...
problemas prácticos que aparecen en situaciones tan
Claro,
importantes como es esta. Sí.
pero esas son las
Bueno,
cosas que vos
Héctor.
decís.
Sí.
Sí.
No, 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 te iba a decir, por favor. Iba a
No, digo,
decirte que
esas son las
se nos acaba
cosas.
el tiempo, pero termina.
No, esas son las cosas que el Estado tiene que entender. Nosotros lo que estamos haciendo es transferirle la visión del inversor. Si eso se entiende, las cosas van a ir más rápido y mejor.
Muy bien. Bueno, Héctor, muchas gracias otra vez por esta nueva aparición en el programa.
Bueno, vos sabés, Fernando, que es un placer y te agradezco siempre el interés porque a través tuyo y a través de tu audiencia uno tiene la posibilidad de desarrollar estos temas y sobre todo de que se entiendan estos temas, ¿no? Que
De
para
eso
mí
se
es lo más
trata.
importante.
Muchas
Bueno,
gracias,
muchas
Héctor.
gracias. No, por favor.
Hoy hemos hablado con el doctor Héctor Ruiz Moreno y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.